celebrar 32 años de la fidelidad de Dios. Porque al final, todo es el Señor y todo es su fidelidad. Mientras pensaba en qué predicar, hay un pasaje que siempre llama mi atención a la hora de hablar a la iglesia, porque contiene lo que podríamos llamar un estilo de vida contagioso, ¿verdad? En estos tiempos de tantos contagios por bacterias y virus, qué bueno es que nosotros nos convirtamos en personas que contagien a otros en su interés acerca del Evangelio y de Jesucristo. El pasaje que está en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versos del 1 al 13, me gustaría leerlo nuevamente, porque a vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduviese como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Decía que este pasaje contiene la descripción de lo que es un estilo de vida contagioso. Y quiero que nos preguntemos con toda honestidad, ¿por qué hay iglesias que atraen tanto a las personas? ¿Por qué? Y cuando hablo de atracción, es atracción genuina, auténtica. ¿Por qué hay iglesias que tienen tanto magnetismo y un crecimiento tan sólido y constante? Porque los números no son necesariamente una evidencia de una iglesia sana. Es cierto que cuando una iglesia está sana va a crecer, pero no todo crecimiento es una evidencia de una iglesia sana. Hoy en día vemos iglesias, megas iglesias, que dolorosamente se han apartado de la verdad del Evangelio y con multitudes que, teniendo comezón de oír, han servido para que se amontonaran maestros conforme a sus propias concupiscencias, que los han ido apartando de la verdad y los han vuelto a fábulas. Pero la verdadera iglesia del Señor, edificada sobre Jesucristo, crecerá. ¿Qué es lo que hace entonces a esas iglesias tan eficaces? Repito, no es el tamaño, no es la riqueza económica, no se trata de cuántos cristianos diezman o no. Tampoco es el estilo de adoración, aunque dolorosamente para muchos esto se ha convertido en el patrón que los guíe acerca de buscar una iglesia. Y escuchas expresiones como esta: bueno, allí se siente la presencia de Dios. Y allí es una iglesia que adora vivamente. Son expresiones de corazones desenfocados. ¿Por qué desenfocados? Porque han puesto su enfoque en la experiencia por encima de la palabra. No es el estilo de vida, no es el estilo de adoración. Es lo que podríamos llamar un estilo de vida que contagia. Pero ¿qué cosa es un estilo de vida contagioso? Bueno, este pasaje que acabamos de leer habla sobre esto. La iglesia de Tesalónica, una iglesia del primer siglo, que en su oleada de crecimiento creció de una manera extraordinaria. Hacia fines de ese siglo, la iglesia estaba compuesta por personas que estaban poniendo el mundo al revés. Estaban haciendo su trabajo y lo estaban haciendo bien. Qué bueno que nosotros miremos ese modelo, ¿verdad? Porque hoy estamos celebrando 32 años, no sabemos cuántos años más vamos a celebrar. Yo vivo convencido y lo he dicho y seguiré diciéndolo mientras Dios me dé fuerza para usar este lugar, que la venida del Señor está a las puertas. Él puede venir por nosotros en cualquier momento. Y luego este hermoso edificio podrá convertirse en cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con la predicación del Evangelio. Porque la iglesia somos nosotros. Por nosotros vendrá el Señor. Y mientras esperamos, trabajamos, proclamamos, anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y cuando hacemos bien nuestro trabajo, vamos a trastornar el mundo entero. La congregación es de la Biblia, la iglesia de Tesalónica, la iglesia primitiva, de la que nos cuenta el libro de los Hechos. Estaban caracterizadas por la pureza y la santidad. La gente vivía una vida santa. Y si algo caracterizaba a esas congregaciones era la sencillez. Mire aquellas iglesias y era todo de una manera muy sencilla, sin tantas complicaciones. Pero tenían un estilo de vida tan, pero tan contagioso que rápidamente comenzó a llamar la atención del mundo. A tal punto que hasta los jóvenes creyentes estaban dispuestos a dar su fe por Cristo, o sea, su vida por Cristo. ¡Qué tremendo! Ellos sabían en quién habían creído y lo que esto implicaba. Algunos de estos creyentes vivían en Tesalónica. Y en esta primera carta, en este capítulo 12, el apóstol reflexiona sobre las 6 u 8 semanas que pasó entre ellos. Y mientras lo hace, él escribe estas tremendas palabras. Verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermano, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. No resultó vana. ¿Qué recuerdo para Pablo? La palabra vano significa vacío, improductivo, hueco, carente de propósito. Ninguna de estas cosas significó la visita de Pablo a esa iglesia. Él dice, nuestra visita a vosotros no resultó vacía, improductiva, hueca, carente de propósito. No resultó vana. Ahora, ¿significa que fue una visita fácil? No. Por el contrario. Verso 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Sin duda fueron tiempos duros. Si realmente entendemos de qué se trata esto, conocer al Señor y vivir para Él, vamos a enfrentar tiempos duros. Vamos a encontrarnos en medio de gran oposición. De hecho, la oposición existe. Y si decidimos vivir para Cristo, proclamar su mensaje, nos encontraremos en medio de gran persecución. porque cada día más este mundo se aleja de Dios, de sus valores, de las enseñanzas gloriosas que aparecen en la palabra, y siguen sus propios instintos, sus propios deseos carnales, siguen su propio corazón perverso y maligno, como tal una generación adúltera y perversa. Y esto hará que la gente rechace a Dios. Y esto hará que la gente rechace a todos aquellos que creen en Él y que decidan vivir para Él. Todos los días nos encontramos una y otra vez la sociedad ofendiendo a Dios, yendo en contra de lo que Dios claramente llama pecado y diciendo que le ofende. Aquellos fueron tiempos difíciles. También estos son tiempos duros. Pero en este pasaje podemos encontrar esas características de un estilo de vida contagioso. Y qué bueno es que las meditemos y las emulemos. Descubramos algunas de ellas que aparecen aquí, en esta iglesia, con cristianos, con un estilo de vida contagioso. Ya lo había dicho en el verso 2, pues habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran persecución. Pero observen ese verso. Pablo fue a ellos, ¿con qué? ¿Para qué tenía denuedo? Para anunciar el Evangelio de Dios, sin importar las circunstancias. El contenido del mensaje de Pablo no era un masaje religioso, no era terapia motivacional, no era lo que hoy llaman el Evangelio de la prosperidad. No eran discursos psicológicos cargados de pensamiento positivo. Él fue a ellos con el Evangelio de Dios, porque lo que ellos necesitaban y el mundo necesita es el Evangelio de Dios. Nuevamente en el verso 4, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Seguimos mirando el verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros. No solo el Evangelio de Dios, habían entregado el Evangelio de Dios. Luego lo repite en el verso 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no seros gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Una y otra vez cuando él piensa en esta iglesia, está mencionando el mensaje que les llevó, que les había predicado. Porque eso era lo que necesitaba la iglesia y el mundo. Les estoy hablando lo que registra la Biblia. No es algo que yo he inventado. No es una estrategia de crecimiento creada por estudiosos de crecimientos de la iglesia que tienen ideas y muchas ideas. No, hay que ir a la fuente. Él les llevó la palabra, Él les llevó el Evangelio. Y aquí yo encuentro la primera característica de lo que es una iglesia con un estilo de vida contagioso. Es aquella que tiene contenido bíblico. Es aquella que ha sido edificada sobre la roca inconmovible de los siglos, se alimenta y se sostiene por la palabra del Dios vivo. Todo lo demás que se hace en una iglesia es secundario. Si usted hubiera ido a aquella congregación del primer siglo, a la antigua Tesalónica, ¿qué habría escuchado? Horas y horas de canto. La gente con su baileteo en el templo, cayéndose con convulsiones, corriendo como locos, repitiendo hasta la saciedad frases y frases vacías, más parecido a aquella turba que estaba ante Baal, que gritaba y gritaba, y Baal no respondía. Hermanos, en un espectáculo de ese tipo, en un show de ese tipo, es indudable que las emociones se exploten, se exacerben. Si usted hubiera ido a la iglesia de Tesalónica, lo que habría escuchado allí era una proclamación clara y constante de la palabra de Dios. Ah, pastor, pero a la gente no le interesa la Biblia. Bueno, pero la iglesia es para los que le interesa la Biblia. Para los que quieren escuchar no lo que dice el pastor, sino lo que Dios tiene que decirles a ellos. Fíjense cuán purificador era el mensaje, hermanos. Dice el verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Sin lugar a dudas, una exhortación no caerá en error si verdaderamente está basada en la Biblia. Dice, nuestra exhortación no procedió de impureza. La palabra de Dios purifica los motivos y las palabras. La palabra de Dios arranca del corazón la hipocresía. Verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Vivo convencido que mientras más nosotros usemos las Escrituras, menos nos preocuparemos por agradar a la gente. Más será nuestro temor a Dios. Hermano, usted no puede leer la Biblia y creerla y vivir sin temor a Dios. Claro, es un temor reverencial. Es respeto, pero es también el reconocimiento de quién es Él y de lo que es capaz de hacer. Y cuando digo leer la Biblia es leerla toda. Desde Génesis hasta el Apocalipsis. No solo cuando la iglesia sale y estaba bajo el paraguas de la gracia, porque de no haber sido por el paraguas de la gracia, desde el mismo comienzo, cuando Dios llamó a Israel, creó un pueblo y se reveló como el Dios Santo. Cuando llamó a Israel a que estuvieran allí a los pies de aquel monte, porque le entregaría la ley a Moisés, y les advirtió que no crucen los límites de este monte, sea animal o persona quien traspase el monte, morirá. Y comenzó a entregarle allí la ley, una ley que refleja el carácter santo de Dios. Y cuando el pueblo quiso hacer las cosas a su manera, la ira de Jehová se encendió muchas veces. Muchos cayeron muertos. Muchos. Por tomar en poco la palabra de Jehová. Dios es santo. Y cuando lo conocemos en la Biblia, vivimos conscientes de quién es Él. Y que como Él es santo, nosotros debemos ser santos. Debemos enseñar esto. No es popular, lo sé. Sobre todo porque la gente hoy no vive una vida santa. Pero escúcheme bien. Y me lo digo a mí como pastor, a usted como maestro, como discipulador. Cuando usted de verdad se compromete con la palabra de Dios, va a poner cada vez menos atención a las caricias o a los ataques provenientes de los demás. No le va a importar lo que otros digan. Simplemente se asegurará de que está entregando la palabra con fidelidad. Billy Graham, ese hombre que Dios usó para ganar tantas vidas, ese hombre que proclamaba con una sencillez asombrosa el Evangelio de la cruz, y el poder de Dios se desataba por medio de la palabra y vidas eran transformadas. una y otra vez en sus mensajes solía decir: la Biblia dice. En todas partes del mundo donde estuvo, repetía lo mismo: la Biblia dice. Esa es la autoridad del predicador. Esa es la autoridad del evangelista. Es la autoridad del maestro. Esa es la autoridad de una iglesia. Tener contenido bíblico. Mi prioridad es que cada vez que ustedes vengan a este lugar y salgan de aquí, puedan hacerlo con la seguridad de que ha incluido un tiempo de instrucción bíblica. De que usted salga conociendo lo que Dios ha dicho en su palabra. Y en segundo lugar, salga con claridad y certeza de lo que debe hacer al respecto de lo que ha escuchado. Una iglesia con un estilo de vida contagioso es una iglesia con un contenido bíblico. Eso es lo primero. ¿Qué prioridad le damos a eso en nuestras vidas? ¿De verdad crees que Dios ha hablado a través de la Biblia y vas a ella a beber como fuente de agua viva? Si no es ese tu caso, vas a vivir y vas a llevar a tu familia en esa dirección equivocada, buscando cosas secundarias que en definitiva no llenan la vida de los creyentes. En segundo lugar, una congregación con un estilo de vida contagioso es auténtica en su naturaleza. En un mundo de tanta hipocresía, de tanto engaño, de tanta falsedad, la autenticidad no puede ser ignorada. Y Dios espera que seamos genuinos. Dice el verso 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. ¿Por qué podía decir Pablo eso? Dice, ni buscamos gloria de hombres, no le importaba la gloria de los hombres. Ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Es claro que el énfasis pasa del mensaje en los versos del 1 al 4 al mensajero en los versos que acabamos de leer 5 y 6. Lo que en realidad Pablo estaba diciendo era: mi presencia fue auténtica. No llegué halagando a todo el mundo con adulaciones. No tenía un plan oculto de codicia material. Ciertamente no busqué recibir la gloria de parte de la congregación que estaba sirviendo. Tampoco me valí de mi posición privilegiada como apóstol de Cristo. Estas son palabras auténticas, hermanos, del corazón de un verdadero siervo. Y escuche bien, cuando usted es una persona genuina, los demás lo van a percibir. De igual que cuando usted es una persona con motivos escondidos, con hipocresía, también la gente lo va a percibir. Pablo lo escribió posteriormente a los cristianos de Corintio, en la primera carta, en el capítulo 2, verso del 1 al 5, dice el apóstol: así que hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el evangelio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Este hombre no era perfecto y tampoco intentaba esconderlo. ¡Qué tremenda autenticidad! Él descansaba en la misericordia y el poder de Dios para con él. Ahora, si usted se está preguntando: bueno, pastor, ¿y qué cosa es una persona auténtica? La autenticidad es algo que se produce cuando personas verdaderas dicen cosas verdaderas acerca de asuntos verdaderos con sentimientos verdaderos. Lo repito, la autenticidad es cuando las personas verdaderas dicen cosas verdaderas acerca de asuntos verdaderos con sentimientos verdaderos. No hay pomposidad de palabrería, no hay un doble lenguaje, una doble motivación. No hay palabras cargadas de religiosidad que parecen piadosas pero que carecen de autenticidad. Cuando uno es auténtico, vive lo que es. Dice la verdad y admite sus fracasos y debilidades cuando corresponde. Conocer a alguien así no es, es algo maravilloso. Las personas que vemos en la Biblia eran muy humanos. Y Dios los usó de una manera tan extraordinaria porque no escondían su humanidad. Aquí tenemos a Pablo. Yo te puedo asegurar que cuando la gente descubre una iglesia así, que promueve esto, las personas no pueden permanecer lejos. Es como un imán que atrae. Una iglesia que permanece bíblica en su contenido será esencial. De hecho, eso sí, de por sí solo atraerá la atención de los verdaderos buscadores. Pero antes que pase mucho tiempo, la gente comenzará a preguntarse si esa enseñanza es solo palabras, si no hay algo más. La gente comenzará a ver y a buscar si verdaderamente los que creen en la Biblia intentan vivirla. Si realmente es una iglesia que cree lo que dice creer. Un estilo de vida contagioso es una iglesia que tiene contenido bíblico. Es una iglesia que es auténtica en su naturaleza. En tercer lugar, es una iglesia que demuestra gracia. Porque la gracia no es solo porque Dios nos la dio. Hay una dimensión horizontal. Él derramó gracia sobre nosotros para que nosotros derramemos esa gracia sobre otros. Miren lo que dice los versos del 7 al 11. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. Asimismo, así como también vosotros, de qué modo como el Padre a sus hijos exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Fíjense, este pasaje habla de la ternura de una madre. Y al final hace referencia a la autoridad de un padre. ¿Qué usted aprende de esto? Se habla de madre, de padre, de hijos, de amor. ¿A qué le suena esto? La iglesia es una familia. La iglesia no es una empresa, no es una fábrica. La iglesia es una familia. Y esto es algo que tenemos que repetirlo hasta entenderlo. Porque llegamos a veces del mundo con una mentalidad totalmente secular y creemos que lo mismo que funciona en el mundo va a funcionar en la iglesia. Y algunos llegan a la iglesia pensando que la iglesia es una empresa y el CEO de la iglesia es el pastor, ¿verdad? Es el hombre de emplear, el hombre que tiene que emplear y despedir a la gente. Si no te ríes bien, va fuera. Si haces las cosas bien, vas adentro. La iglesia no es una empresa. La iglesia es una familia. Lo dice la Biblia. Las empresas, las fábricas, no tienen padre, no tienen madre. La familia sí. Y es una familia llena de gente imperfecta, que estamos bajo tratamiento, que cada día tratamos de conformarnos más a la iglesia, a la imagen de Cristo. Y como seres humanos estamos cargados de imperfección y errores. Eso va en dos vías siempre, de aquí para allá y de allá para acá. De hecho, dice Santiago, si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto. Dígame, ¿dónde está ese varón perfecto? ¿Dónde está esa mujer perfecta? ¿Qué clase de espíritu gobierna la iglesia? Yo aquí lo que leo es gracia. También leo cariño profundo, bondad, aliento, comprensión. Hace años aprendí que la iglesia debe tener o debe ser una mezcla de acero con terciopelo. Una combinación irresistiblemente contagiosa. Porque es así cuando se refleja la gracia. Por ejemplo, habrá ocasiones en que una iglesia y un pastor deben ser de acero. El acero no se le puede dar forma. Es duro. ¿Cuándo? Bueno, cuando la circunstancia lo demande. Y he aprendido con los años que hay muy pocas cosas que demandan que una iglesia y un pastor o líderes sean de acero. ¿Saben cuándo es? Cuando el evangelio está en juego. Cuando la palabra de Dios está siendo amenazada. Cuando hay peligro de que la gente sea confundida. Esto no se negocia. Sus verdades no se negocian. A veces me encuentro invirtiendo energía, drenando mis fuerzas en cosas que Dios no me ha llamado a hacer. Y he tenido que frenar y orar y decir, Señor, perdóname. Tú no me llamaste a esto. Y en consecuencia, estos disgustos que estoy enfrentando no son para tu gloria. Y estoy convencido que Dios me dice, prepárate para cuando tengas que ser de acero. Y la iglesia también. Pero hay otros momentos en que hay que ser de terciopelo. Y es como dije, cuando estamos hablando de cosas que no son esenciales. Mire, una iglesia que solo es acero es rígida, calculadora y dura. Demasiado acero en su mensaje se va a convertir en un puño apretado, dispuesto a darle en la cabeza a cualquiera. Pero una iglesia que es solo terciopelo se vuelve blanda, demasiado tolerante, un lugar donde se acepta todo y donde no hay absolutamente ninguna convicción, puro merengue, como he dicho otras veces. Demasiado almíbar y el almíbar repugna. Necesitamos una mezcla de terciopelo para que exista autenticidad, y una mezcla de terciopelo y de acero. Voy a decírselo en términos bíblicos. Una mezcla de verdad con amor. Las dos cosas deben estar balanceadas. Porque la verdad sin amor, como dije, se convierte en un puño apretado. Cerrado. lleno de ira. Amor sin verdad, repito, demasiado blando. La palabra es equilibrio, equilibrio. Nos hace falta tanto el acero como el terciopelo para que exista autenticidad, gracia, verdad, amor. Qué importante es una iglesia que mantenga el equilibrio y que nunca olvide lo más importante. Una iglesia con un estilo de vida contagioso es una iglesia con un contenido bíblico. Es auténtica en su naturaleza. Es una iglesia que demuestra gracia, verdad y amor, acero y terciopelo. Y en cuarto lugar, es una iglesia que tiene un enfoque actualizado. Verso 12 y 13. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra que oísteis de nosotros, la recibiste como palabra de, no como palabra de hombre, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Observen el énfasis del verso 13. La palabra estaba actuando en ellos. A mí no me importa, hermanos, que la Biblia sea un libro antiguo. Sí es un libro antiguo, pero sus principios son atemporales. Su verdad es aplicable para nosotros hoy. No importa de lo que se trate, si usted se toma el tiempo para escarbar las verdades que Dios ha revelado, encontrará lo que dice al respecto. Sin embargo, muchas iglesias proveen las buenas nuevas para el hombre del siglo primero. Muchas de las cosas que hoy nosotros enfrentábamos, ellos no las enfrentaban, hermanos. No, ellos no se enfrentaban a la ideología de género. No se enfrentaban al globalismo, no se enfrentaban a toda esta locura de los medios donde la gente es envenenada con ideologías y pensamientos anticristianos. No, eso no eran problemas para ellos. Sin embargo, los principios que a ellos les sirvieron también sirven para nosotros. Necesitamos las buenas nuevas para el hombre de hoy. Fíjense que dije un enfoque actualizado, no un mensaje. El mensaje no cambia, pero su aplicación, su enfoque. Los miembros de una congregación necesitan la seguridad de que la Biblia toca el corazón de las necesidades de hoy. Por eso me sentí motivado a preparar esta serie, intentando que abarcara algunos de los temas que hoy nos producen dolor de cabeza. Por eso los llamé desafíos. Porque los miembros de una congregación necesitan la seguridad de que la Biblia es para hoy. Acuérdese, hay tantas cosas que nos arrastran a que nuestro tiempo a Dios sea robado. No. No importa lo antiguo que sea este libro, es el mismo mensaje para hoy. Bebamos de su fuente. Escuche, nosotros no hacemos que la Biblia sea pertinente. Ella es pertinente. Nuestra tarea es señalar lo pertinente que es en realidad la Biblia. Y yo me gozo todos los días en descubrir más y más su pertinencia. En descubrir cómo Dios dejó un mensaje tan antiguo. Hermano, eso solo lo puede hacer Dios. Que nos hable tan, pero tan directamente a nosotros hoy. Cuando alguien te pregunte qué clase de iglesia es la tuya, ¿qué le vas a decir? ¿Bautista, presbiteriana, metodista? ¿Qué le vas a decir? Les voy a dar una excelente respuesta. Somos una iglesia que es bíblica en su contenido, auténtica en su naturaleza, bondadosa en su actitud y actualizada en su enfoque. Ese es nuestro estilo y la verdad es que usted lo encontrará contagioso. ¿Qué podemos esperar cuando una iglesia toma esto como un modelo y decide vivirlo? Podemos esperar tres cosas. Primero, de Dios podemos esperar que Él honre nuestros esfuerzos a pesar de nuestras debilidades. Segundo, de nosotros mismos podemos esperar que demos el ejemplo de lo que significa ser semejante a Cristo, como eran los cristianos del primer siglo. Ser fieles a Cristo en este siglo que Dios nos ha puesto. Tercero, de los demás, ¿qué podemos esperar? Que ellos sean parte de la comunión cristiana a pesar de las dificultades. Creo que para que nuestras congregaciones tengan este estilo debemos primero tener más énfasis en el contenido que en las cosas exteriores. Lo exterior no es más que el resultado de un deterioro interno. No hagamos lo que hace el mundo, que corre detrás de lo exterior, olvidando que el problema es adentro. Segundo, darle más importancia a la profundidad en nuestro conocimiento que al tamaño de la iglesia. Y preguntarnos cuánto estoy creciendo con lo que conozco. Tercero, tener más interés en glorificar a Cristo que a nosotros mismos. No te creas cuando el diablo venga y te dé una palmadita en la espalda. Oye, qué predicador y qué maestro eres. Eres el mejor. Ese es el diablo. El diablo. Yo aprendí desde hace mucho tiempo que cuando me paro a saludar a los hermanos, por cierto, yo no estoy desalentándole, si usted vaya, el mensaje le edificó y lo quiere decir, pero estoy consciente que cuando se forma una fila y la gente viene a saludar, dentro de esa fila viene el diablo y me dice, te la comiste, o acabaste, terrible, no podemos creer a lo que diga Satanás. Tener más conciencia de que la iglesia está hecha de seres humanos con un alma eterna y no de edificios de hormigón armado. La iglesia, repito, no es una empresa. A la iglesia la gobiernan principios espirituales. Tener más interacción con los no creyentes que están fuera, en vez de solo traerlos para que oigan de Cristo. Tener más autenticidad y menos hipocresía. No importa que la gente te juzgue. Al final el que te va a juzgar es el Señor. Tener más relaciones significativas y menos reuniones largas. Bueno, hoy es la excepción. Ustedes saben que yo no soy dado a reuniones largas. Creo que vale más el significado o las relaciones significativas que el largo de una reunión. Eso se llama un estilo de vida contagioso. Amados, que el Señor nos ayude a vivir para la gloria de nuestro Dios. A vivir esto que encontramos en esta iglesia, recordando siempre que no somos más que instrumentos de Dios, siervos de Él, para proclamar su mensaje en un mundo perdido. Y debemos hacerlo con autoridad, debemos hacerlo con poder, creyendo con todo nuestro corazón en lo que proclamamos y dejando los resultados al Señor. Que Él nos bendiga. Amén.